de un producto repetido expresar. Potencias, exponente, todas tienen a una base que elevar. Potencias, al poner 3 en la base con el exponente 6.
Escuchábamos la canción Potencias, de Las Aventuras de Poncho y Troncho, un tema que relaciona las operaciones hermanas de las matemáticas con acciones cotidianas que nos llevan a entender sus procesos, donde la potenciación, la radicación y la logaritmación son el fundamento de algunos conceptos de la ciencia de los números. Así que estas herramientas, esenciales en muchos campos de estudio, nos recuerdan que las matemáticas se hallan inmersas en la vida cotidiana.
Dejarás la misma base y exponente sumará.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos, como siempre, quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros la docente Michelle Penagos, Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas.
Hola, ¿qué tal?
También nos acompaña la docente Sandra Valderrama, licenciada en Matemáticas.
Reciban un cordial saludo.
Y por último está con nosotros la docente Diana Hernández, candidata a Maestría en Educación.
Cordial saludo, estimados oyentes.
En nuestro programa de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el mundo matemático, y además pretende ser la continuación de un primer programa de operaciones básicas matemáticas, solo que esta vez estará orientado hacia las estrategias del cálculo mental. Por eso nos acompañan las docentes del área de matemáticas y son ellas quienes, como siempre, nos contextualizarán y explicarán de manera clara estos conceptos de la matemática. Para abordar las operaciones hermanas de las operaciones básicas, que son la potenciación, radicación y logaritmación, invitamos a la profesora Diana Hernández para que nos comente qué es la potenciación. Cuéntanos, profe.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados como base y exponente. En otras palabras, es una operación que permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. En ese orden de ideas debemos tener presente que en primer lugar se encuentra la base de la potencia, que es el número que visualmente se ve más grande. Entonces en nuestra mentecita podemos visualizar el número más grande, que sería la base de la potencia. Luego tenemos el exponente, también conocido como índice, que se ubica arriba, a la parte derecha de la base y con un tamaño más pequeñito. Y por último, el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar el número base por sí mismo.
Gracias, profe. Continuando con este recorrido por las operaciones matemáticas, ahora invitamos a la docente Sandra Valderrama para que nos hable sobre la radicación. Profe, cuéntanos.
Para hablar de radicación es importante que nos traslademos a la época del gran filósofo y matemático Pitágoras y sus discípulos llamados los pitagóricos, quienes para esa época pensaban que el número natural gobernaba todo cuanto existía, pero no sería un descubrimiento por el mismo Pitágoras, el que demostró que esta afirmación era falsa. Descubrieron la existencia de un número que no era natural y tampoco se podía expresar como fracción alguna, ya que jamás encontraron una medida que cupiera una cantidad exacta de veces en ambos lados del triángulo. El teorema de Pitágoras sería el encargado de dar la entrada a este nuevo concepto matemático denominado 2000 años más tarde como raíz cuadrada. En relación a lo que mencionó la docente Diana acerca de la definición de potenciación, podemos decir que la radicación, según Fernando Benítez en la revista de Educación Matemática en su volumen 36, se define como la operación inversa a la potenciación y consiste en que dados dos números llamados radicando e índice, hallar un tercero llamado raíz tal que elevado al índice sea igual al radicando. En palabras de la maestra Marilina Carena, en su publicación Radicales en números reales en 2021, la radicación es la operación que consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo una cantidad de veces resulte otro número determinado. Es decir, si tenemos por ejemplo la raíz cuadrada de 81, debemos encontrar un número que al ser multiplicado por sí mismo dos veces nos dé como resultado 81. Este número es 9, ya que 9 por 9 es igual a 81. Por otro lado, si tenemos la raíz cúbica de 27, debemos encontrar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé como resultado 27. Este número es el 3, ya que 3 por 3 por 3 es igual a 27. Radicar resulta ser una operación inversa de la potenciación, donde se da el total y el exponente, y se busca hallar la base. Fue utilizado desde la antigüedad por los babilonios y los griegos en el estudio de los cuadrados y los cubos.
Y para terminar esta contextualización, queremos que la profesora Michelle Venagos nos explique de qué se trata la logaritmación. Adelante, profe.
Gracias. La logaritmación, ojo aquí, no confundir logaritmación con algoritmo. Las palabras son parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, la logaritmación es la operación que nos da como resultado la potencia a la cual se le elevó una base para obtener un resultado determinado. Es una operación inversa a la potenciación, por lo que una buena forma para entender la logaritmación es por medio de la potenciación. Entonces, veamos esto con un ejemplo. Sabemos que 4 a la 3 es 64, porque 4 por 4 es 16 y por 4 es 64. Y aquí tenemos que la base, que es el número que estamos multiplicando, es 4. El exponente, que es el número de veces que estamos multiplicando, es 3. Y la potencia, que es el resultado que obtenemos de esa operación, sería 64. Esto traducido en logaritmos, por así decirlo, sería logaritmo en base 4 de 64 y que esto nos resulta 3. Entonces, en pocas palabras, la logaritmación se encarga de encontrar exponentes dada una base y una potencia. Algo por destacar en esa operación es que las bases más utilizadas para hacer cálculos es la base E, el número E, que es el número de Euler, y la base 10. Al logaritmo con base E lo conocemos como logaritmo neperiano o logaritmo natural.
Profe, muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
There's got to be a logarithm song, 'cause you've been getting all those logarithms wrong. There's got to be a way to see the answer to the mystery. No need for fear or deep lament. A log is just an exponent. Oh, the common log has a base of 10. Yes, a base of 10, but it's not written in.
Después de escuchar la publicación del 18 de febrero del 2020 sobre la logaritmación, seguimos en nuestro programa hablando de operaciones matemáticas. En este bloque exploraremos la aplicación que estas tienen en la vida cotidiana. Profe Diana, ¿podrías contarnos cuál es esa relación entre potenciación y cotidianidad?
Bueno, claro que sí. Indudablemente una de las preguntas más famosas de un estudiante cuando uno entra a ver un tema es, profe, ¿y esto para qué nos sirve en la vida cotidiana? Pues bueno, la potenciación es necesaria ya que nos permite el desarrollo de las matemáticas para crear modelos que nos permitan conocer y predecir distintos fenómenos y aprovecharlos a nuestro favor. Algunos de los modelos en los que se ha utilizado la potenciación son constantes de amortiguación en el uso de los automóviles, propagación de las bacterias, ejemplo, la pandemia que estábamos pasando, todo esto se mide por medio de estos modelos de potenciación, modelos de interés compuesto de nuestro capital en las cuentas bancarias, predecir el resultado de eventos progresivos, cálculos de probabilidades en procesos estocásticos. Claro, esto ya es mucho más avanzado, pero ahí también se involucra todo esto de la potenciación.
Gracias, profe. Qué bueno, pues, identificar que estas operaciones matemáticas pues forman parte de muchas de las actividades que hacemos diariamente. Profe Sandra, ¿podrías contarnos cuál es esa relación que también se establece entre la radicación y la cotidianidad?
Antes de hablar de cotidianidad, es importante mencionar que lo que es cotidiano para una persona puede que no lo sea para otras. Es decir, mientras que para un deportista es cotidiano entrenar corriendo al menos 10 kilómetros diarios, para un ingeniero lo cotidiano es diseñar los planos de la pista donde aquel deportista correrá. Entendiendo esto, podemos decir que la radicación está muy presente en la cotidianidad de muchas personas en sus diferentes disciplinas. En la ingeniería, por nombrar una, la función principal de un ingeniero es realizar diseños, desarrollar soluciones, comprometerse con las necesidades sociales, industriales y económicas de nuestra sociedad. La matemática proporciona una herramienta útil para la materialización de las ideas en función de la ingeniería. Las calles por donde caminamos, los parques, los edificios, la máquina de hacer café, entre muchas otras cosas más, requieren un modelo matemático que le dé sentido a su funcionamiento. Es ahí cuando el uso de la radicación toma importancia, ya que es un recurso del cual se dispone para facilitar ciertos cálculos que se presentan a lo largo del desarrollo de una tarea. En nuestro diario vivir necesitamos de un ingeniero, un plomero, un electricista, entre muchos otros más. Y estos realizan tareas que al parecer son tan simples que desconocemos el trasfondo y lo que se requiere para realizar esta. Por ejemplo, el mismo ingeniero necesita construir un muro cuadrado de 64 bloques y necesita saber cuántos bloques deben ir en la base. Para hallar esta solución, él debe saber que el muro tendrá una medida de área en términos de los bloques y las áreas son de exponente 2. Así que debe sacar la raíz cuadrada de 64 y obtendrá como resultado 8. Es decir, que la base del muro deberá tener 8 ladrillos. Otro ejemplo de la aplicación de la radicación es cuando tú vas a comprar un terreno de forma cuadrada y te dicen que el área de este es de 144 metros cuadrados, pero necesitas saber cuánto mide cada uno de sus lados. Simplemente aplica raíz cuadrada de 144 y obtendrás que este tiene una medida de 12 metros de frente por 12 metros de fondo. Como vemos, nuestra sociedad tiene diferentes profesiones que requerirán el uso de las raíces en relación a lo que necesite el profesional. Un señor, por ejemplo, necesita construir para su casa un tanque que forme un cubo perfecto para almacenar 1000 litros de agua, pero antes debe saber cuánto debe medir su altura de este cubo para mirar si cabe en el espacio destinado. Para resolver este problema, es importante que el señor sepa que el cupo posee 3 dimensiones con la misma medida, así que necesita encontrar la raíz cúbica a 1000 y obtendrá la altura que debe tener el tanque. Galileo Galilei dijo alguna vez que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Así que es natural que encontremos la aplicación de la radicación hasta en las tareas más sencillas que realicemos.
Gracias, profe. Y finalmente, pues quisiéramos que la profe Michelle nos contara cuál es esa relación que se establece con la logaritmación y la cotidianidad.
Bien, una de las aplicaciones de la logaritmación la encontramos en la química, en la medición del pH, que es la medida de acidez o alcalinidad de una disolución, y nos indica la concentración de iones de hidrógeno que hay en esa disolución. En esta aplicación se define, bueno, el pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración efectiva de iones de hidrógeno presentes. Otra aplicación la encontramos en las geociencias, en la escala de Richter, que es la escala que se utiliza para medir la intensidad de los sismos. Para calcular el grado de intensidad de un sismo, se calcula el logaritmo de la razón entre la amplitud de onda, que este dato nos lo da los sismógrafos, y la amplitud de la onda más pequeña que se detecte durante el sismo. De manera similar, se puede medir la intensidad del sonido a partir de las amplitudes de onda que se emitan. Otra aplicación la encontramos en el lanzamiento de cohetes. Para un cohete de varias etapas, la velocidad y la distancia alcanzadas implica el logaritmo de la relación de masa, es decir, la razón entre las masas inicial y final transportadas. La trayectoria de un cohete que cae es una espiral logarítmica. La última aplicación que quiero compartirles es una que se da dentro de las mismas matemáticas, ¿listo? El número de enteros, de números primos, perdón, por debajo de un número n muy grande dado es proporcional a ese número n dividido entre el logaritmo en base 10 de ese mismo número. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tenemos de los logaritmos, ¿no? Y pues, digamos que también van mucho más allá, ya cuando uno está viendo, digamos que en la parte de funciones, entonces tenemos funciones logarítmicas que pues modelan sucesos, fenómenos de la vida cotidiana.
Bueno, pues definitivamente esos son unos ejemplos muy claros de la relación interdisciplinaria que existen entre la matemática y la química, la física y bueno, hasta la geología, y que nos hace ver pues la importancia de estas operaciones en nuestro diario vivir. Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
¿Y qué es el 23?
Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo.
¿Y el 23 es bendición o maldición? Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir, seguridad social. Todos 23. Es como si imitara mi vida.
Te has guiado por detalles y has sacado conclusiones descabelladas.
La palabra 23, cada 23 páginas.
Te advierto, te espera el infierno.
¿El número? ¿Qué significa?
Lo sabes.
La matanza de Waco, la bomba en Oklahoma, ambos ocurrieron el 19 de abril.
Tienes que irte, viene a por ti.
19 y 4 son 23.
¡Este no eres tú!
La bomba de Hiroshima cayó a las 8 y 15.
¡Papá!
8 y 15 son 23.
¡13 años de mentiras y se acabó!
¡No nos hagas esto!
Soñé que te mataba.
Jamás harías daño a nadie.
¿Cómo lo sabes?
Nuestro recomendado cinematográfico es la película número 23. una cinta estadounidense de suspenso del año 2007 y protagonizada por Jim Carrey. La trama está basada en el enigma del número 23, una creencia que ya ha sido reflejada en los medios y por lo cual se cree que todos los incidentes y eventos están conectados con este número. Walter, el personaje de esta película, comienza a leer el libro, encontrando algunas similitudes entre él y el protagonista de la historia, quien es un detective. En la novela que lee Walter, sus explicaciones y cálculos incluyen nombres, fechas de cumpleaños y colores, dando como resultado el número 23. Es una película que enlaza desde el suspenso las relaciones de los números que aparecen en la vida de los hombres. Un recomendado para entender si realmente los números guardan un significado especial. Bueno, para concluir nuestra emisión de hoy, las docentes invitadas nos brindarán algunos consejos a la hora de hacer estas operaciones matemáticas de las que hemos estado hablando. Profe Diana, cuéntanos qué trucos tienes para el tema de la potenciación.
Claro que sí. Como lo había indicado anteriormente, la potenciación es la abreviación de la multiplicación. Entonces, en ese orden de ideas, es importante siempre tener en cuenta el algoritmo que se usa para la potencia y sus propiedades. En este espacio, pues quiero resaltar como los errores que se utilizan, que son más frecuentes en la potencia, y uno de ellos es cuando la base está elevado al número cero. Pues generalmente, o la gran mayoría, dan como resultado cero. Pero es importante indicar que no, que esto es uno de los grandes errores, teniendo en cuenta que todo número elevado a la cero nos va a dar como resultado 1. Entonces, esta es una de las grandes fallas. Otra de las grandes fallas que tenemos es cuando multiplicamos la base por el exponente. Entonces, generalmente tenemos 2 a la 3. El mayor error frecuente en los estudiantes es que multiplican la base por el exponente. Entonces, 2 por 3 da 6. Ahí cometemos el error, porque no es así. Se debe multiplicar las bases las veces que nos indique el exponente. En este orden de ideas sería 2 por 2 por 2, que sería 8. Entonces, hay uno de los grandes errores que se presenta en la potenciación. Entonces, indudablemente, pues, es importante tener presente siempre el algoritmo correcto para hallar una potencia.
Bien, profe Sandra, cuéntanos tú qué truquitos nos puedes mencionar sobre la radicación.
Existen diferentes formas de abordar la solución de una radicación. Por ejemplo, existe un truco para resolver raíces cuadradas que se trata de aprenderse en primera instancia todos los cuadrados que más se puedan. El cuadrado de 2, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4 y así sucesivamente, hasta donde sea posible. Así que cuando salga, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, ya vamos a saber que es 5, puesto que practicamos en repetidas ocasiones el cuadrado de 5. Pero si, por ejemplo, saliera la raíz cuadrada de 27, podemos llegar a ella por aproximación. Dentro de los cuadrados, el número que más se acerca a esta respuesta sería el 5, ya que 5 por 5 es igual a 25. Entonces ya sabemos que la respuesta es 5 punto algo. Para hallar ese algo necesitamos encontrar la diferencia entre 27 y 25, la cual es 2. A este resultado lo dividimos entre la multiplicación del mismo resultado por el 5, lo cual nos da un quinto. Y 1 dividido en 5 es igual a 0.2. En conclusión, podemos decir que la raíz cuadrada de 27 es igual a 5.2 aproximadamente. Raíz cuadrada de 27, el número que más se aproxima es 5 y la diferencia entre 27 y 25 es 2. Procedemos a sumar, ¿cierto? 5 más 0.2, que es 5.2, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de 27.
Bueno, y profe Michelle, ¿tú qué truco nos puedes contar sobre la logaritmación?
Bien, calcular logaritmos mentalmente puede ser complicado en ocasiones por lo grande que pueden llegar a ser los números que estamos utilizando, ¿listo? Aquí digamos que para calcular logaritmos, digamos que es muy bueno el uso de calculadoras. Entonces, gracias a los avances tecnológicos, las calculadoras científicas ya traen funciones predeterminadas para calcular logaritmos en base 10 y logaritmos naturales, que son los que tienen base e. Por lo que una buena opción es usar la calculadora, ¿listo? Pues para hacer estos cálculos, ¿listo? Combinando esto con la aplicación de propiedades de los logaritmos, como el cambio de base para calcular logaritmos en bases distintas a la base 10 y a la base e.
Bueno, gracias por esos secretos que terminan siendo muy sencillos, ¿no? Del uso, bueno, de la calculadora o de identificar la potencia como tal para que logramos hacer la multiplicación adecuada. Finalmente, para cerrar nuestro programa, escucharemos algunos datos curiosos que nos traen las docentes sobre las operaciones hermanas. Dianita, cuéntanos cuál es ese dato curioso.
Bueno, el dato curioso que les quiero dar a conocer el día de hoy es con respecto a lo que hemos venido viviendo en estos dos últimos años, con respecto al crecimiento del contagio de la enfermedad COVID-19 causado por el virus de SARS-CoV-2. Este se comporta de manera que puede ser modelada muy bien con funciones exponenciales. Por ello, se habla de que el crecimiento de contagios es exponencial. Un detalle que la convirtió en pandemia es su bajo índice de letalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el ébola, su índice de letalidad que llegó al 90% de brotes, no se convirtió en pandemia porque si bien era muy contagioso, los afectados no daban tiempo de expandir la enfermedad porque morían rápidamente. En ese orden de ideas, lo que convirtió en pandemia el COVID es la alta propagación y el fácil contagio. Entonces, este es mi dato curioso con respecto a las potencias.
Bueno, profe Sandra, ¿y qué dato curioso tienes para nosotros hoy en este tema de las operaciones hermanas?
El matemático Christoph Rudolf introdujo el símbolo que utilizamos en la actualidad en 1525. En su tratado de álgebra de Cross, en realidad el símbolo es una extensión de la letra R de radicación. En la multiplicación de raíces con el mismo índice, se deja el mismo índice y se multiplican las bases. Otro dato curioso, en la raíz de una raíz se multiplican los índices. Y finalmente tenemos otro dato. Las pirámides de Egipto fueron realizadas a partir del principio de radicación para que estuvieran ubicadas en dirección a la constelación de Orión.
Gracias, profe. Y cuéntanos, profe Michelle, qué dato curioso nos vas a comentar.
Con respecto al surgimiento de la idea del logaritmo, sus albores se remontan a Arquímedes, quien trabajó esto a partir de la comparación de sucesiones aritméticas y geométricas. Otra curiosidad con respecto a los logaritmos es que antes de la llegada de los computadores y de las calculadoras, se utilizaban tablas de logaritmos que se construían a partir de métodos aritméticos muy largos basados en operaciones básicas. Los que construían estas tablas se basaban en el hecho de que cualquier número positivo en base 10 se puede expresar como el producto de un número que está en el intervalo 1 a 10, cerrado en 1 y abierto en 10, y una potencia entera del 10. Podemos imaginar esto como el desplazamiento del separador decimal del número dado incrementándose en una unidad al exponente negativo de 10 y cuando se desplaza hacia la derecha en unidad positiva cuando se desplaza a la izquierda. ¿Listo? De eso se obtiene un número que llamaban mantisa y empezaban a hacer una serie de operaciones para obtener el logaritmo. Entonces, con solo eso que dije, pues vemos que era un cálculo muy, muy complicado, pues realmente las personas que hacían estas tablas, básicamente ese era el trabajo. Entonces podemos encontrar casos de matemáticos realmente famosos que solo se dedicaban a hacer estas tablas y pues las comercializaban. ¿Listo? Entonces fue John Napier quien propuso este algoritmo para calcular el logaritmo y poder construir estas tablas que son tablas de referencia. ¿Listo? Digamos que otra curiosidad ahí tenemos que para calcular logaritmos antes de que llegara el computador, vendían reglas de cálculo, aún las venden, son un poquito caras, pero aún venden esas tablas, esas reglas de cálculo, perdón. Y eran las que normalmente utilizaban, digamos, no sé, hace 30 años en los colegios, como en reposición de la calculadora. Faber-Castell tiene una regla de cálculo que uno puede comprar.
Antes de terminar, agradecemos la participación de las docentes del área de matemáticas y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato_UNAD.